Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a tener el tiempo que corresponde a la clase del libro de los Hechos. Así que les pido que por favor abran su Biblia en el capítulo número 3. ¿Ya? Muy bien, voy a hacer algunos comentarios para que vayamos llevando parejito la lectura. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosnas de lo que entregaban en el templo. Este, cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Déjeme hacer un comentario. Fíjese que limosna se le da a la gente necesitada, ¿ok? Dios no nos pide limosna, y le digo porque muchas veces en la tienda de enfrente, cuando estábamos allá, nos enseñaban a dar limosnas, ¿sí? Y Dios no es limosnero. A Dios hay que entregarle nuestros diezmos y nuestras ofrendas. A ver, déjenme hacer esta aclaración, porque muchos no manejamos el concepto diezmos y luego dicen que diezmos no es Sí, ok. ¿Qué es lo que pasa realmente? Por ejemplo, miren, yo sí manejo la palabra diezmos, ¿sí? Allá en la iglesia llega el tiempo el de levantar los diezmos y las ofrendas. Ahora, fíjense que uso junto diezmos y ofrendas, ¿sí? Porque cuando nosotros decimos que, y digo nosotros porque hay pastores entre nosotros que dicen que ya los diezmos no deben de ser, no existe, que es algo que fue abolido, se refieren a que entonces vamos a ofrendar más allá del diezmo, ¿sí? O sea, también nunca pensemos en que una ofrenda quiere decir menos del diezmo, jamás, porque nosotros, aunque no estamos bajo la ley, ¿sí? Antiguamente el diezmo se daba para pagar por la salvación. Acuérdense que la salvación era por obras, ¿sí? Y que realmente no daban el 10%. En total era como el 33% de todo el ingreso que tenían anual. Y entonces lo que nos dicen es que no se debe pedir ya el diezmo ni nada de esto, porque debe ser superior. Ahora, yo he preferido, porque está en la Escritura la palabra diezmo, en el Nuevo Testamento, en el capítulo número 7 de Hebreos, quiero utilizarla todavía. No es que desconozca los otros argumentos, pero el diezmo nunca fue un concepto de ley. La ley lo apoyó, pero el diezmo existe desde, por ejemplo, Abraham, ¿se acuerdan cuando va a la guerra, rescata a la gente que aquellos 5 reyes se llevaron? Él viene y le da a Melquisedec el diezmo. O sea, y fíjense que no dice, Abraham se sentó a pensar cuánto debería darle, ¿verdad? En fin, hubo una negociación. No, le dio el diezmo porque ya el diezmo existía en otras religiones, era parte de lo que se daba a los ídolos, ¿sí? El diezmo se les entregaba a los sacerdotes. Y entonces a Abraham le pareció dar el diezmo de todo. Acuérdense que da el diezmo de todo, pero no de todo lo que recuperó, sino de lo suyo. ¿Sí? De su dinero le da el diezmo a Melquisedec. Y entonces es anterior a la ley. La ley solamente lo que hace es, ¿verdad?, avala ese diezmo y dice indefectiblemente diezmarás. O sea, sin ningún defecto, sin ninguna excusa, tienes que diezmar. Y entonces viene el Señor Jesucristo, muere y resucita, y todos los creyentes ya no estamos bajo la ley. Y eso yo lo sé y ustedes lo saben. La ley no nos afecta para la salvación. Pero esto no quiere decir que, por ejemplo, ¿estaría bien que nosotros mintiéramos? No. ¿Estaría bien que cometiéramos adulterio? Bueno, es concepto de la ley. Pero aunque la ley no es para salvarnos, sí tiene que ver con nuestra manera de comportarnos moral y éticamente. ¿Sí me explico? Ahora entonces entendemos que el diezmo que fue avalado por la ley, pasa el Señor Jesucristo, resucita, y entonces cuando el escritor de Hebreos nos está dando la explicación, ¿verdad?, con respecto a Melquisedec, y habla de los diezmos, dice que los diezmos todavía se le entregan a los hombres, ¿sí? Así utiliza la palabra, se entregan a los hombres. Entonces, él mismo, guiado por el Espíritu Santo, no dijo, bueno, ya no, me equivoqué, el diezmo no, ¿sí? Ahora es una ofrenda. Hermanos, no quiero que sientan que hay una discusión o un conflicto con los pastores que apoyan o no apoyan el diezmo. Es que yo no encuentro una base para decir el diezmo ya no. Lo que sí encuentro es una base para decir que son diezmos y son ofrendas. Traes los diezmos, pero a veces también, por ejemplo, traes ofrendas. Por ejemplo, hay veces que llega la gente y te da su diezmo mensual porque le pagan mensualmente. Y entonces los otros domingos, como la Escritura dice también, el Señor dice, no te presentarás delante de mí con las manos vacías, pero traen ofrendas, o sea, adicionales. O ven una necesidad en la iglesia y ofrendan, ¿sí? Entonces, precisamente esta semana pasada llegó el recibo de la luz y me lo pasaron, me dijeron, iba ya de salida, ¿a quién le damos esto? Dije, dámelo a mí, yo hago los pagos. Y entonces un hermano lo agarró, vio y dice, no hermano, yo le voy a dar como ofrenda. Eso es una ofrenda, o sea, aparte de los diezmos, ¿sí? Entonces, por favor, cuando yo diga diezmos, no piensen que el diablo me trajo, ¿sí? Para que los confundiera, no. Es una forma de hablar, hermanos, porque el dinero, sabemos, todo nuestro dinero, no nomás los diezmos, ¿de quién son? Son del Señor. Y cuando el Señor pide más, yo no sé si tú has sentido, pero hay veces el Señor ha pedido más y hay que dar más. O sea, entonces, o ofrendarle a alguien, porque Dios pone en tu corazón, y entonces hay que dar a aquella persona. En fin. Y estaba hablando de limosnas. Entonces, a Dios no se le da limosnas, Dios no es limosnero. Mucha gente todavía después de como ha vivido gran parte de su vida metido en la religión católica, ¿verdad? Habla de limosnas y entonces le dan a Dios lo que le sobra, ¿sí? Y eso está mal. O sea, ponte tú en el lugar de Dios y te ofenderías, ¿sí? Que te doy, no. Mira, una vez un limpiador de esos de vidrios, para que me entiendas, vino a limpiar el vidrio y le dije, no, sí, luego me da. Le dije, no, mira, lo que pasa es que yo lo lavo, en fin, le empecé a echar un rollo y me dijo, no, pues déme lo que tenga. Y en realidad, hermanos, no traía suelto y pues ni modo de darle pegado, ¿sí? No traía suelto y le dijo, mira, no traigo nada, y volteé y ahí de donde he hecho moneditas de 10 centavos, de esas de centavos, pues. Le dijo, mira, todo lo que traigo, le dije, es esto. Dijo, ah, ok, y me limpió el vidrio. Entonces yo agarré las moneditas. Y cuando limpió el vidrio, se las di. Las vio y vio que eran de 10 centavos y las tiró y se fue. Entonces yo le dije, oye, yo te dije que... Pero en fin, se indignó porque eran moneditas de 10 centavos. Bueno, nosotros a veces nos indignamos cuando no se nos da algo que nosotros sentimos que merecemos o que es digno de que se nos dé. En fin, la cuestión es, Dios es digno, hermanos, de todo. De todo. No nomás del diezmo. Entonces, cuando hablamos de limosnas, las limosnas se le entregan a los hombres, es ayuda. Nosotros le quitamos el mote de limosna entre los cristianos porque también tiene ya una connotación indigna muchas veces. Entonces lo que hacemos es, decimos, vamos a darle una ofrenda de amor, ¿sí? No una limosna, sino una ofrenda de amor, en fin. Entonces fíjese aquí que verdad este hombre estaba ahí pidiendo limosna, puesto que es un ser humano necesitado, y dice Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Él entonces les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y comentábamos algo la semana pasada con respecto a esto, de que el apóstol Pedro y el apóstol Juan, hermanos, tremendos pilares de la fe cristiana, no se sienten cohibidos de decir, pues sabes que no traemos nada. Pero lo que te vamos a dar, o sea, obviamente es muchísimo mejor. Lo van a hacer que él ande, que él camine, ¿verdad? Porque dice que aquí nació él con este problema. Y entonces lo que yo quiero aquí que piensen es, no es que, por ejemplo, a veces los que estamos en el servicio de Dios y lo que vemos, sus promesas y todo, estamos pensando siempre en dinero. Siempre estamos pensando en dinero. Automáticamente, por muchas razones, se piensa en dinero. Y hermanos, la vida en Cristo Jesús no se trata de dinero. Somos bendecidos constantemente por Dios, pero no necesariamente tiene que ser en dinero. O sea, porque las bendiciones de Dios fluyen y fluyen. Pero nuestra mentalidad materialista siempre está pensando en el dinero. Yo terminé la universidad en la UNIVA, y en la UNIVA había, en ese tiempo, no sé si todavía permanezca ese esa máxima que decía saber más para ser más. Y cuando fue la graduación nuestra, ¿verdad?, que la ofició el obispo de no sé dónde, él decía una gran verdad, dice: yo sé, dice, que ustedes cuando leen esto, dice, saber más para hacer más, ustedes están pensando en dinero, en que van a ganar más dinero. Y esa es la verdad, ¿sí? No estamos pensando en, ay, saber más para tener más mentalidad, o sea, mucho peso en el conocimiento, en la cultura. No, estamos pensando en dinero. Entonces, muchas cosas nosotros las pensamos en dinero, hermanos, y la vida espiritual, ¿sí?, no se trata de dinero. Sobre todo, no sé, les digo, a veces no sé si algunos ya de ustedes se dedican al ministerio, o alguna vez estarán en el ministerio, depende del llamado de Dios. Pero yo creo que todos los pastores, hermanos, la hemos pasado muy mal, ¿sí? Y nunca hemos pensado en que Dios nos falló, ¿sí? Pero nos hemos visto en serio muy mal. No sé si yo he platicado que en alguna ocasión me di cuenta que estaban orando por mí para que yo no renunciara, ¿sí?, al ministerio de pastor en la iglesia. Porque, pues, como había tan poquita gente y había tan poquita ofrenda, decían, pues no, se va a ir. Entonces, cuando yo supe, les dije, no, o sea, es que esto no se trata de dinero, ¿verdad? O sea, yo puedo decir, en ese día yo podía decir así como Pedro, no tengo oro ni plata, pero jamás me ha descuidado el Señor. Siempre ha habido alimento, siempre ha habido el vestido, siempre ha habido las necesidades esenciales, las hemos tenido, ¿sí? Entonces, malo cuando ahora ya se piensa en el pastorado, ¿verdad? Porque, no, hombre, trae un relojote, ¿sí? No, el traje que usa, ¿sí?, es de diseño, o sea, en fin, el coche, la casa, o sea, no se trata de eso, ¿sí? O sea, qué bueno que seamos bendecidos, gloria a Dios por las bendiciones, pero eso no dice nada con respecto a nuestra vida espiritual, ¿sí? O sea, a unos les puede ir bien, a otros les puede ir menos bien, como quiera que sea. La cuestión es, tenemos el mismo Padre, tenemos la misma salvación. Dios sabe entonces cuándo nos bendice, cuándo nos saca adelante, cuándo prospera a uno más que a otro, porque así es, ¿no es cierto, hermanos? Hay algunos hermanos que les va muy bien económicamente. Y nosotros no tenemos que andar envidiando que les vaya bien. Tomaron a lo mejor una decisión muy buena, se pusieron en un lugar súper correcto para su negocio, lo que quiera que usted que sea, y prosperaron, o sea. Pero no a todos se nos da hacer cosas como esas. Entonces, no nos sintamos mal cuando estamos así como Pedro y Juan. Pues no tenemos nada. Y recuerde, yo les recuerdo, ellos tenían familia. Y entonces dependían de la bendición de Dios para sacar adelante su familia. Aquí el ganón, pues, fue este hombre, ¿verdad?, que era cojo de nacimiento. Porque dice, ¿dónde me quedé en el verso número? Y tomando de la mano, dice el 7, de la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna en la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Entonces, fíjense, todos estos milagros, y lo vamos a ver aquí a Pedro hacerlo más adelantito, tienen que ver con señalar a Cristo Jesús. Nunca, hermanos, nos querramos quedar con la gloria de... Porque a veces el Señor nos usa y hacemos una oración y alguien se sana o cosa parecida, y entonces queremos, ¿verdad?, llevarnos la gloria a nosotros. Es que he orado mucho, sí, el Señor se está manifestando a través de mí. No, el Señor se manifiesta a través de todos. Él tiene el poder y la libertad de manifestarse a través de quien quiera. El problema no es ese, el problema es que nosotros queremos que se nos destaque por eso, por lo que Dios hizo a través de nosotros, pero no lo ganamos. O sea, nosotros queremos agarrarlo para nosotros. Y aquí lo que vemos, hermanos, fíjense, la actitud de los apóstoles, y a lo largo del libro de los Hechos, ellos nunca se aprovecharon de ningún milagro. Aquí vemos que sanan a un cojo de nacimiento, pero luego vamos a ver cuando resucitan a una muerta, Pedro la resucita, y fíjense que para promocionarse y para que le vaya bien, porque a lo mejor todavía es tiempo en que no traía ni oro ni plata, no mandó a hacer medallitas con su figura para que te las cuelgues, o sea, sí, monitos para que te los lleves a tu casa, en fin, una serie de cosas. Nunca hicieron negocio con eso. Ellos ministraban y ministraban para la gloria de Cristo Jesús. Lo demás debemos de confiar en que Dios lo hará por nosotros, para bendecirnos a nosotros. Y entonces dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, dice, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué, dice, ponéis los ojos en nosotros como si nuestro poder o nuestra piedad hubiera hecho andar a este? ¿Se fijan? O sea, ¿por qué? O sea, no fui yo, no fue mi compasión. Fíjate que en una ocasión, el Espíritu Santo me llamó rápido la atención porque cometí un error. Me acuerdo que había una hermana, ¿verdad?, que le estaba yendo, como decimos, le estaba yendo como en feria, ¿sí? Y ya tenía tiempo. Y entonces, un domingo después de la predicación, cuando va a despedirse, ¿verdad?, me vuelve a platicar sus penas. Y le dije: pues hermana, pero estamos orando, le decía yo. Y le dije: mira, si fuera por mí, y cuando dije ese, si fuera por mí, o sea, yo dije, yo soy más compasivo que el Señor Jesús. Yo amo más a esta mujer que el Señor Jesús. E inmediatamente pedí perdón y corregí. Es que yo no soy el compasivo. El compasivo es el Señor. Y si el Señor no se lo ha dado, tiene una razón para no habérselo dado, ¿sí? Pero nunca, ¿verdad?, tomemos gloria porque, no, hermana, yo estaría dispuesto. Mira, si fuera por mí, ya te lo hubiera dado desde hace un chorro, ¿sí? Para que, ay, qué bueno es Rigo, qué bárbaro, ¿sí? Entonces, así debemos estar pensando siempre. O sea, es que no es por nosotros. O sea, yo no fui el que tuvo compasión de este hombre. Si hicimos el milagro, o sea, si oramos por él, es porque el Señor quería que oráramos por él. Pero ¿quién le restauró su cuerpo? El Señor se lo restauró, no se lo restauraron ellos. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Fíjese cómo empieza Pedro a predicar. Tiene la oportunidad y empieza a predicar. Mas vosotros negasteis al santo, al justo, y pedisteis que os entregase, que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida. Qué contrariedad, fíjese. Matasteis al autor de la vida. O sea, Pedro está confesando, hermanos, que Jesús es el creador. Jesús es el Dios creador, el único Dios que hay. Recuerde, tenemos un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es un solo Dios. Que no entendamos nosotros la doctrina de la Trinidad, hermano, no se preocupen, nunca la vamos a entender. Eso es algo tan grande para nuestra mente que no podemos comprenderlo. Pero, sin embargo, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Y entonces Él es el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Fíjense las contrariedades, ¿se fijan? Y Pedro no tiene temor de que vayan a decir: ay, este se está contradiciendo. Matasteis al autor de la vida y luego Dios lo resucitó. O sea, entonces, ¿murió o no murió? ¿O es la vida o no es la vida? Misterios, hermanos, en los cuales está metida nuestra doctrina. Dice: de los cuales nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado a este esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, o sea, el crucificar a Cristo. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, de que Cristo había de padecer. Así que, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de los santos profetas, que han sido desde el tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que oiga a aquel profeta será, que no oiga aquel profeta, será desarraigado del pueblo. Dice: y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestro padre, diciendo a Abraham: en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Fíjese, ya usa Pedro, ¿verdad?, esta promesa que tiene un alcance universal, o sea, para toda la humanidad. Y vosotros primeramente, dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, le envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Fíjense, aquí ya lo que Pedro utiliza es la palabra epistéfo, o sea, convertirse. Convertirse es básicamente, hermanos, y metanoía, que es arrepentimiento, son sinónimos, hay una pequeña diferencia, pero son sinónimos. Lo que quiere decir es que si vamos en una dirección, nos volvamos a Dios, o sea, porque vamos en la dirección incorrecta. Eso quiere decir convertirse. Arrepentirse quiere decir cambie de manera de pensar, ¿sí? O sea, nosotros necesitamos cambiar de manera de pensar para que Dios se agrade de nosotros. Nosotros muchas veces pensamos que estamos haciendo bien, hermanos, las cosas cuando ignoramos la Escritura y estamos equivocados. Por eso es tan importante el conocer la Escritura, para no hacer cosas que nosotros pensamos que están bien y que realmente desagradan a Dios. Recuerde de que desde que se escribieron los proverbios, dice que hay camino que al hombre le parece derecho o correcto, pero su fin, ¿cuál es? ¿Te fijas? Entonces hay veces que sí, nosotros pensamos que estamos bien y estamos equivocados. Por eso necesitamos constantemente venir a la palabra de Dios para ver si realmente las cosas son así como nosotros lo creemos. ¿Hasta ahí todo está bien, hermanos? Vamos entonces al capítulo 4. Estábamos diciendo nosotros, hermanos, que la obra de Dios, o sea, la hace el Espíritu Santo y es el que va trayendo a la gente. ¿Te acuerdas que hablábamos de las multitudes que se convirtieron y que ahora a veces pretenden decirnos que también cientos y miles de gente se convierten a Cristo Jesús, cuando pues la verdad es que, no sé, algunos por seguir a otros, ¿verdad?, porque les parecieron bonitas las canciones, no sé, ¿verdad?, levantan sus manos o vienen y piden oración para salvación, en fin, una serie de cosas. Y esto, hermanos, también lo hace Dios, en los que verdaderamente vienen a Cristo Jesús, ¿sí? ¿Cuántos de aquí son verdaderos creyentes? ¿Seguros? ¿Sí se examinaron? Tenemos que examinarnos, ¿sí? Porque a mí no me consta si son creyentes, porque yo no tengo su vida. Yo sé de mí, pero no de ustedes. Por eso constantemente a mí me gusta hablar sobre esto, ¿verdad?, señalar esto, para que nos examinemos. Porque la muerte nos puede venir en cualquier momento, hermanos. Y es definitiva. O al cielo o al infierno. Y más vale que estés seguro de que realmente eres un creyente, eres una creyente. Vamos entonces a ver cómo continúa la obra en el capítulo 4. Dice así: hablando ellos al pueblo, dice, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciase en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como ¿cuántos? Como 5,000, fíjate. ¿Y por qué están entonces los apóstoles en la cárcel? Por predicar la resurrección en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Era tan importante, había sido tan conocido en Jerusalén la resurrección de Cristo Jesús, que tenía poder, o sea, había poder, había autoridad de los apóstoles para hablar de la resurrección y que la gente viniera. No estamos hablando de cosas que suceden en secreto. Y es que también fíjate, hermano, que en aquel tiempo, en las sectas o en los grupos que había en la religión judía, pues había quien no creía en las cosas espirituales, ¿eh? Por ejemplo, los saduceos, ellos no creían en el espíritu, en los ángeles, no creían en la resurrección. Y mira que era el grupo en el poder, o sea, eran los que dirigían básicamente la religión. Los que se oponían a ellos eran los fariseos. Los fariseos sí creían en la resurrección. Así que aquí tenemos, fíjate, esta posición. Los saduceos eran como los testigos de Jehová hoy. Ellos tampoco creen, no creen en la resurrección de Jesús. No creen que hay espíritu, ¿sí? O sea, para ellos es semejante a ese pensamiento. Así que, como puedes ver, no es nuevo. Vamos, alguien, por favor, léame Hechos 23:8. Alguien en voz alta. Ok, ahora fíjate. Uno pensaría que la gente muchas veces vive con sus convicciones. Ellos no creían esto. Pero alguien más, léanos Mateo 3:7. ¿Se fijan? O sea, ellos no creían, pero por si las recochinas moscas, ¿sí? Ahí van a echarse. Entonces, fíjese, eso es vivir sin convicción, ¿sí? O sea, y qué triste es una persona que vive sin convicción. Hermanos, si nosotros somos creyentes, debemos de vivir como creyentes. La gente lo que necesita ver es la convicción. Mira, el mundo es tal que la gente ya no quiere creer porque, mira, la iglesia cristiana aparece ahora como la iglesia católica o como quien tú quieras. Porque hay tan malos testimonios que muchas veces la gente que va a la iglesia hace peores cosas que los que no son cristianos, fíjate, o los que no van a la iglesia cristiana. Ni los católicos se atreverían a hacer cosas de las que hacen los que se llaman a veces creyentes. Entonces, ve dónde está el testimonio. ¿Qué es lo que hará entonces, porque ya hemos platicado de esto, qué es lo que hará entonces que tu familia venga a Cristo Jesús? ¿Qué es lo que hará que aquellos a quienes les hables tú vengan a Cristo Jesús? ¿Qué es? La convicción, o sea, vivir el testimonio es la convicción, hermano. Estás convencido y la gente realmente respeta a las personas que viven con convicción. Y si te ganaste el respeto de ellos, mira, muy buen paso. Porque el siguiente es que vengan, ¿verdad? Cuando tú los invitas a la iglesia o a un estudio en la palabra, porque saben que tú eres genuino, que no eres un hipócrita. Cuando eres hipócrita, sí, caen gordos. Sí, o sea, entonces, y se burlan de ti y te toman como excusa para no venir al cristianismo. Porque así dicen, no, pues es que hay una bola de hipócritas. O sea, y la verdad es que a veces no podemos. No, hipócritas no. ¿Sí?
No, pero muchos van, iglesias.
Ajá.
Todavía se atreven a decirle a uno: si tú no tienes bendición, porque tú no vas a la iglesia como yo voy.
No, y qué tremendo, ¿no? Ajá, sí. Esa es la incongruencia de la vida, o sea, y sí, somos muy dados a señalar. Mira, yo, pues no sé si a ustedes les he dicho, pero yo creo que sí. A veces nos ufanamos de que nosotros vamos a la iglesia, que le adoramos al Dios vivo y verdadero, etcétera, etcétera, pero nuestra vida es una cochinada. Y así hay mucha gente. Hay gente que nada más por ser diferente a los demás, viene a la iglesia cristiana. Por ser diferente. ¿Y sabe por qué usan la diferencia? Para llamar la atención. Para que no, ¡oh! Este es cristiano, fíjate nomás. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahora Satanás se ha encargado de hacer un juego tremendo que, pues, más carga sobre nosotros la responsabilidad de ser honestos, de ser genuinos, de que realmente se vea a Cristo a través de nosotros. Y fíjate entonces, cuando hacen esta declaración del verso 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Y esto nos recuerda, ¿alguien sabe de memoria lo que dice Romanos 1:16? ¿Qué dice? Es poder de Dios para salvación. ¿Qué es poder de Dios para salvación? El Evangelio. ¿Te fijas que no es la persona? Es el Evangelio. O sea, la palabra de salvación es la que tiene dunamis, poder. Es un poder, hermanos, que aunque nosotros lo conocemos por el nombre que le pusieron Nobel le puso a la dinamita, es un poder explosivo que hace mucho ruido y mucho daño. Dunamis no significa eso. Dunamis significa un poder que no se puede retener o detener. Es silencito y está obrando en silencio. No está haciendo ningún aspaviento, pero es un poder que no se puede detener. Llega a tus oídos y se penetra en tu corazón de tal manera que si realmente estás buscando a Dios, estás buscando salvación, no hay manera de detener. Por eso en el Antiguo Testamento se dice que la palabra de Dios es como un yunque que golpea una piedra. O sea, no lo vas a detener hasta que el yunque quiebre esa piedra. Así es la palabra de Dios. Pero no pensemos en la explosión, en todo el desorden que causa, sino en algo que se va haciendo en silencio, ¿sí? O sea, no es un gran anuncio. ¿Sabes dónde se tiene que ver? En tu vida. En tu vida. A ver, no levantes tu mano, pero quiero preguntarles, ¿a cuántos de ustedes los han visto amigos o amigas que los conocieron hace tiempo y han venido y te han dicho: te hiciste algo en la cara, es que te ves diferente? No levantes tu mano, pero eso pasa, hermanos, cuando viene Cristo Jesús y empieza a acomodar nuestra vida, que es el poder del Espíritu trabajando en nosotros, hasta nuestras facciones cambian, nuestro semblante cambia. Nuestro semblante refleja paz. Yo me acuerdo, ¿verdad?, en una ocasión llegó una amiga de mi esposa, que ya tenía tiempo que no veía, llegó a la casa. Y entró a la casa y lo primero que exclamó, ¿verdad?, en vez de "hola, ¿cómo están?", es: se siente mucha paz. Obviamente esto te da tiempo para que testifiques, ¿verdad? Pero hermanos, la obra de Dios se tiene que ver. No es a escondidas, se tiene que ver. Es el poder de Dios. Mira, ¿has leído alguna vez la Biblia que tradujo Jerónimo de Estridón? O sea, San Jerónimo, el católico. ¿Has leído alguna vez la Vulgata? ¿Sí? Por ejemplo, si tú lees la Vulgata, ¿tienes ahí la Vulgata? ¿No? Si tú si la tienes, hijo, a ver, léenos 1:16 de Romanos. Fíjense qué diferencia, ¿eh? Sí, o sea, la Vulgata Latina, ¿tienes? Ah, la tienes en latín. A ver, dínosla, yo se las traduzco. Ah, no. Él, hermanos, cuando dice dunamis, él la traduce por virtud. Y entonces le quita toda la fuerza a lo que está diciendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo. Porque Pablo, guiado por el Espíritu Santo, dice dunamis, o sea, un poder incontrolable. Va a ser lo que tiene que ser. Y si nosotros checamos la palabra virtud, pues tiene que ver con lo moral, con lo ético, pero nunca con un poder que pueda cambiar tu vida. Ese es de los grandes errores que cometió ¿cómo se llama? Jerónimo. San Jerónimo, vamos. El otro es que cada vez que se encontró él con la palabra arrepentimiento, él puso la palabra penitencia, que ni una cosa que ver con la otra, pero ese es uno de también sus grandes errores. Por eso la Iglesia Católica, la salvación es por fe, y se apoyan en Jerónimo, y por eso cuando la gente va y se confiesa, ¿verdad?, te ponen penitencia, que a final de cuentas son 5 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, y ya lo hiciste. ¿Sí? Entonces, se cometen grandes, grandes errores, y es la Biblia oficial de la Iglesia Católica. Y fíjense, con tremendos errores. Por eso digo, a muchos no nos gusta para nada la traducción que Jerónimo hizo. Si acaso, por ejemplo, sí la tengo yo, pero la tengo como, vamos a decir, como una monería, ¿verdad? Ahí la tengo. ¿Sí? Que a final de cuentas ni la leo. Entonces la cuestión está en desvirtúan. Las muchas traducciones, hermanos, lo que hacen es desvirtuar el poder de las palabras en las cuales se dijo el mensaje. Por eso, ustedes me han oído comentar, y creo que alguien por ahí le contesté una vez, le decía, cuando quieres saber algo, vete a la palabra en el original. Y no porque seamos expertos en hebreo, en griego, ni nada por el estilo. Hoy, bendito sea Dios, hay un montón de diccionarios a los que uno puede recurrir, ¿sí? O sea, ya no tenemos excusas. Ahí están los diccionarios, en los diccionarios aparecen las chorrocientas formas en que se puede traducir esa palabra de acuerdo al contexto, etcétera, etcétera. Entonces podemos saber lo que dice la palabra, ¿verdad? Aunque nosotros no la leamos en el original. Yo recomiendo, hermanos, incluso a ustedes, ¿verdad?, pero sobre todo para los jóvenes, que lean una traducción como NTV, como NBI, porque es más fácil, es más digerible. Pero para el estudio, por ejemplo, allá en la congregación, yo lo que les pido es una Reina Valera 60. ¿Sí? O sea, ¿por qué? Porque aunque hay errores en la traducción Reina Valera, no son como los que hay en otros. No le quitan el poder a las palabras. Entonces podemos ir a estudiar la palabra en el original para que veamos qué es lo que nosotros encontramos. Por eso, hermanos, nosotros, sobre todo en toda América, la Biblia que hay por todos lados es la Reina Valera. ¿Sí? Entonces eso tiene su peso y su valor. A ver, ¿en dónde me quedé? Muy bien, entonces vamos a seguir leyendo. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. ¿Saben? El verso 6 dice y menciona, y el sumo sacerdote Anás y Caifás. ¿Saben por qué mencionan realmente dos sumos sacerdotes? ¿Sí?
Era yerno y suegro.
¿Yerno y suegro? Sí, ajá, pero ¿por qué razón dos sumos sacerdotes? Porque uno es el que puso el gobierno romano y el otro es el que reconocía el pueblo judío. ¿Sí? A Anás, sí, Anás lo reconocía el pueblo, y a Caifás. Entonces eso era. O sea, acuérdense, hermanos, la religión y la política se encuentran en muchos lados. Por eso nosotros no somos religiosos. ¿Sí? O sea, pero la religión y la política, aquí en México, ustedes saben, México había roto relaciones con el Vaticano desde hace muchos, muchos años, pero el trabajo que hizo uno de los delegados, ¿eh? Sí, pero uno de los delegados del Vaticano aquí fue a trabajar con la esposa de Salinas, y entonces Salinas es el que vuelve a establecer lazos con Roma. Pero para eso, hermanos, se tuvo que negociar muchas cosas, ¿sí? Incluso le dijeron, yo creo, el nuncio papal le dijo, ¿sabes qué? Se van a ir ustedes con todo y zapato al cielo, ¿sí? Eso le pudo haber dicho, pero bueno, nosotros sabemos que eso no es cierto, pero es tanta la hipocresía. Yo les digo, porque mira, ahí en la iglesia tenemos muchos años en que metimos la solicitud para que se nos diera un terreno, porque la Constitución dice que todas las iglesias tienen opción a que el gobierno te dé un terreno. Y entonces nosotros pedimos poquito, un pedacito ahí, 2 hectáreas les dijimos para que nos den. No, y es cierto, 2 hectáreas, o sea, para que queremos. Desde que lo pusimos, nunca nos lo han negado, o sea, no nos han dicho, no se los van a dar. Yo sé que a muchas iglesias ya les dijeron, no se los van a dar. Nosotros todavía no, pero un día vino el hermano que tenía yo comisionado en esto, ¿verdad?, encargado para estar al pendiente, y vino y me dijo, oye hermano, fíjate que me dijeron que sí nos dan las 2 hectáreas. Ah, pues qué bueno, ¿no? O sea, dice, pues órale. Pero mira, dice, pertenecen estas 2 hectáreas, pertenecen a un arquillo. Y me dicen que lo único que tienes que hacer tú es ir y decirle que se va a ir al cielo y visitarlo seguido, o sea, y te lo van a dar. Yo le dije, pues no, ¿verdad? O sea, ¿cómo que voy a ir a decirle que se va a ir al cielo? ¿Sabes quién sí lo hizo? Y está Acueducto. ¿Y ubicas Acueducto junto a la, casi llegando al periférico? Hay una tienda de este lado y hay una iglesia de este lado. ¿Sí? Ah, pues el padrecito, él sí fue y le dijo, ¿verdad?, que se va a ir al cielo y va y ora por él. Entonces, la cuestión otra vez, ve nomás dónde se corrompe tanto el evangelio, ¿verdad?, con tal de obtener riquezas. ¿Sí? O sea, entonces, no, hermanos, si no es por gracia de Dios, no queremos absolutamente nada. ¿Sí? Porque no queremos comprometernos con nada. ¿Qué te cuesta decir una mentirita? Es una mentirita blanca. No es una mentirita blanca, es una mentira, y la mentira es pecado. Muy bien, entonces dice, ¿dónde me quedé? En el 6, ¿verdad? Anás. Dice el 7, y poniendo en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, te fijas, no lleno de orgullo, no lleno de coraje, no, lleno del Espíritu Santo, le dijo al gobernante del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Se han fijado cuántas veces Pedro dice que mataron al autor de la vida, a Jesucristo, y que Dios lo resucitó? Mensaje central. Ahí está Pedro sin variar la verdad. Por esto, dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense que aquí le llama la piedra reprobada. Y le llama así, hermanos, porque hay una tradición, no puedo decir que esto sucedió porque no tengo, ¿verdad?, como dicen, todos los pelos de la burra en la mano, pero sí sucede algo, ¿verdad?, que pudo haber bien sido cierto, y por eso llaman a Jesús la piedra reprobada, o sea, la piedra desechada. Y se comenta que cuando Salomón iba a construir el templo, todo el trabajo artesanal se hacía en la cantera. El trabajo, cuando ya se traían las piedras, se debía procurar hacer el menos ruido posible. Entonces venían, como decimos por ahí, a ensamblar piedras. Ya venían talladas. Entre las piedras que llegaron, había una piedra que a los encargados de la construcción no les llenaba el ojo. La veían, no sé, a lo mejor la veían media chuequita, no sé. La cosa es que dijeron, no, esta piedra no merece formar parte del templo de Dios, y la aventaron al barranco. Y entonces siguen la construcción. Pero como todo había sido calculado, hermanos, en medidas y en piedras, obviamente, les faltaba una. Cuando ya tenían todo, les faltaba la piedra, la que iba arriba, la que concluía la construcción. Eso es la piedra angular. A veces nosotros pensamos que la piedra angular, pues, es la que hace en la esquina. Yo incluso les llegué a preguntar a ingenieros y arquitectos, oye, ¿cuál es la piedra angular? Pues no sé, ha de ser la de una esquina, me decían. Ándale. Ah, pues la cuestión es, no se refiere a eso. La piedra angular es una piedra muy importante en la construcción, simple y sencillamente, desde el punto de vista hebreo. Y entonces, pues ándale, Salomón ya está queriendo, ¿cómo se dice?, inaugurar el templo, y estos no pueden entregárselo porque les hace falta la piedra de arriba. Y entonces, pues la junta, oigan, las piedras nos faltaron tanto. No, acuérdense que aventamos una al barranco porque no nos gustó. Pues sáquenla. Sacaron y la pusieron, hermanos, y era exactamente la piedra que se necesitaba. Entonces, la piedra que los constructores desecharon es la que ha venido a ser la cabeza del ángulo, y se refiere a Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, vean cómo a veces las cosas, como les digo, no me consta esa historia, yo no estuve ahí, pero tiene que ver con que, bueno, mira, tiene mucha, esta tradición tiene mucho de cierto, o sea, porque es la piedra que Cristo Jesús viene a ser. La piedra, si nosotros decimos, ¿cuál es la piedra más importante? Decimos, bueno, la primera piedra, ¿sí? La que quién sabe dónde va, pero es la primera piedra, ¿sí? Pero Cristo Jesús es la piedra fundamental, y Cristo Jesús es la piedra que corona la construcción. O sea, Cristo Jesús, hermanos, lo abarca absolutamente todo. Y dice, por eso el siguiente verso dice, y en ningún otro hay salvación, y está hablando de Jesucristo, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y mira que me encanta cómo dice, te voy a decir ahorita por qué. Fíjate, vuelvo a leer, y en ningún otro hay salvación, obviamente se refiere a Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y te digo, me encanta porque cuando mi madre puso su fe en Cristo Jesús, es este versículo el que le hablé. Y le dije, mira, mamá, puede ser que María sea la cosa más sensacional del universo. Fue la mamá del Señor Jesucristo. Y yo le dije, y si un deseo tengo yo cuando vaya al cielo, yo quiero ir a conocerla. Yo quiero ir a conocerla porque debe de ser una mujer maravillosa, para que el Señor la haya escogido como quien iba a dar a luz a su hijo, al único hijo de Dios. Y le dijo, pero fíjate, lee con cuidado, le digo el versículo. Aunque María sea maravillosa, dice que no nos ha sido dado otro nombre bajo el cielo, o sea, a todos los seres humanos, por muy importante que pueda ser quien sea, no nos fue dado como nombre para salvación. El único nombre en el que nosotros podemos tener salvación es en Cristo Jesús. Y entonces yo lo que digo es, verdad, en ese momento el Señor empezó a acomodar las fichitas en la cabeza de mi mamá, y ella llegó a la conclusión de que no, María no es corredentora, porque así le llaman, corredentora, ¿sí? O sea, sin María no hubiera habido salvación, como si Dios no hubiera podido escoger a otra de las tantas mujeres de ese tiempo. Y entonces mi madre reconoce que el único que puede salvar es Cristo Jesús, no la religión. Entonces, por eso les digo que me gusta el acomodo. Y todavía, ¿conocen a los maristas? ¿Sí? O sea, este grupo religioso, ya ve que nos acusan a nosotros los cristianos de que estamos bien divididos, que bautistas, que presbiterianos, que esto. Y les digo, pues estamos menos divididos, yo siguiéndoles la corriente, les digo, estamos menos divididos que ustedes. Porque ustedes, ¿verdad?, tienen agustinos, jesuitas, marianos, o sea, y si nos seguimos así, son un chorro. Pues los marianos aquí en Guadalajara, ellos han trabajado mucho con las escuelas, con los colegios, ¿sí? Fíjate, a ellos se les quitó el poder por parte del gobierno en la Constitución, y estuvieron peleando y han estado peleando siempre, ¿verdad?, el tener derecho a tener escuelas, que las han tenido, ¿eh?, siempre. Pero ellos, hermanos, han apostado al tiempo. Porque lo que está pasando en nuestro México ya desde hace años, hermanos, es nos van a cambiar la Constitución definitivamente. Le han ido cambiando palabritas a la Constitución para que ya no seamos nosotros una república laica, ¿sí? Ellos han ido trabajando. ¿Y saben en dónde han ido trabajando? En los alumnos. Porque trabajan normalmente con gente de dinero y que saben que un día se va a acomodar bien en el gobierno. Y entonces ellos son los que les han ido ayudando. Ellos son los que les han ido ayudando. Aquí ya me salí de donde yo iba, pero ya no me acuerdo ni qué les iba a decir. Los marianos. Allá cerca de donde yo vivo está una de las instituciones que todavía queda viva de ellos. Y en sus muros alrededor, y dentro de sus muros, porque he entrado, dice todo a Jesús por María. O sea, la importante para ellos es María. Y desconocen o no quieren reconocer, por ejemplo, este verso de Hechos capítulo 4, verso 12, que no hay otro nombre. Otra vez, puede ser María la cosa más maravillosa del universo, pero no nos fue dado como nombre para salvación, ni Pedro, ni Juan, ni nadie. Muy bien, hermanos, vamos a detenernos ahí. Gracias por su atención, que el Señor les siga bendiciendo. Creo que hoy se van temprano a cenar.